Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Perdonad que empezamos un poco tarde. Mucha alegría ver a tantas personas aquí y tener a Silvia Federici con nosotras. Soy Beatriz, de la campaña por la memoria de las mujeres perseguidas por brujería. También soy de la editorial Traficantes de Sueños. Y hoy vamos a presentar lo que será el encuentro, el segundo encuentro, sobre la memoria de la caza de brujas, que será a finales de octubre. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la campaña y del encuentro. Vamos a ver un teaser de un documental que se va a proyectar en el encuentro, A Witch Story. Y luego, al final, pues Silvia contará un poco también los sentidos políticos que tiene esta campaña por la memoria, y podremos abrir un turno de palabras, si os parece. Es la estructura de la presentación de hoy. Si hay alguien de prensa que nos ha identificado, tenemos aquí un dossier y cualquier cosa, pues también podemos hablarla después de la sesión. Entonces, bueno, por empezar, como os decía, somos de la campaña por la memoria de las mujeres perseguidas por brujería. Somos una red compuesta por mujeres de perfiles muy heterogéneos, académicas, precarias, aquí vienen unas cuantas cineastas, madres, profesoras, periodistas. Nos formamos a partir del primer encuentro que se hizo en Iruña hace 3 años ya. Allí nos juntamos mucha gente de distintos territorios y entonces se formaron grupos de trabajo. Vinieron compañeras de Quito, de Ecuador, entonces hay un grupo de la campaña que está en Quito. Se formó el grupo de Madrid, porque antes éramos como unas poquitas, se formó más el grupo. Vino gente también de Valladolid, vino gente de Cataluña, más de ciudades y pueblos dispersos, de Nueva York, y las compañeras de Iruña, de Catacrac, que fue el lugar donde se celebró ese primer encuentro. Entonces, desde entonces, en los distintos sitios hemos venido trabajando, leyendo mucho, formándonos, y también haciendo iniciativas pues, de divulgación de lo que es la caza de brujas histórica, qué relación hacemos con la violencia contra las mujeres hoy, y una pelea por otra representación en el espacio público también de la memoria. Esto ahora lo hablamos un poco más. Estamos en contacto con otros grupos de memoria que trabajan en el resto del mundo y de Europa, aunque bueno, esa conexión todavía está por trabajarse, digamos. Esta es la página web, memoriadelasbrujas.net. Allí, como digo, intentamos poner noticias tanto de las cazas de brujas histórica, porque ha habido distintos procesos, habréis leído quizá algunos parlamentos, han pedido perdón, no ha habido cierto reconocimiento institucional. También distintos pueblos pues, van estableciendo memoriales por estas mujeres. Y luego también tenemos otro apartado de noticias que sería lo de la caza de brujas hoy, porque, como habréis visto también, hay muchas luchas anti-extractivistas de América Latina, pero también de otros lugares, sigue existiendo la acusación de brujas a lideresas de esas comunidades o a lideresas de esas luchas, ¿no? Se las criminaliza, se moraliza y se sigue utilizando, ¿no?, el apelativo de brujas para descalificarlas. Entonces, bueno, también intentamos reunir todas esas noticias, ¿no?, en las que vemos cómo existe ese hilo de continuidad, ¿no?, de pues, a cierto tipo de mujeres, que ahora hablaré un poco más, pues acusarlas de brujas. Luego, otra de las cosas que intentamos desarrollar es un mapa, porque una de las propuestas sería que cada uno en su lugar, si ha habido caza de brujas, pues lo hiciera cada grupo de manera autónoma, ¿no?, que hiciera esa búsqueda historiográfica y que pudiéramos ponerlo en ese mapa y que también hicieran propuestas pues de memoriales, digamos, pues si poner una placa en un sitio, renombrar una calle, pues que esas acciones también se visibilizaran. Entonces, bueno, el mapa está bastante incipiente, pero sería una de las cosas que nos gustaría llevar adelante, ¿no?, que cada persona en su pueblo, en su ciudad, tomara esta tarea, ¿no?, de investigar y de visibilizar. Esta campaña empieza en parte presentando el libro de Calibán y la bruja. Cuando íbamos presentando, yo acompañaba a Silvia en muchas ocasiones, íbamos por el Estado presentando el libro de Calibán, pues aprovechábamos donde íbamos para ver un poco esta investigación, ¿no?, de qué procesos de caza de brujas ha habido en las zonas donde presentábamos el libro. Entonces, pues cuando fuimos a Iruña o a algunos lugares de Euskadi, pues nos acercamos al Museo de Zugarramurdi o a las cuevas de Sara. Cuando estuvimos en Cataluña también estuvimos en Tarrasa, en el archivo histórico, estuvimos también en el Luganés, donde tiene un centro de memoria. Entonces, digamos que pues íbamos viendo un poco los lugares donde presentábamos Calibán, qué representación de esa memoria había. Entiendo que casi todas habéis leído Calibán, pero bueno, por decir solo tres notas, en Calibán se intenta poner en valor, o sea, cómo un proceso de matanza de miles de mujeres concentrado en un siglo y medio, dos, ha pasado o no se tiene en cuenta en la historia que aprendemos en el colegio, ni en la historia que está en los medios de comunicación, ni ninguna historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esa matanza esté totalmente sumergida? Y en el libro, y Silvia luego podrá ampliar todo lo que quiera, claro, pues se pone en relación con la emergencia del capitalismo y del Estado moderno, como ya habréis leído. Lo pone en relación con la conquista de América y la servidumbre de los pueblos originarios, con el inicio de la esclavitud africana y con la expulsión de los campesinos europeos de sus tierras, con el fin de los comunes, ¿no? En lo que supone el proceso de proletarización en Europa, se quitan las tierras a los campesinos, pierden sus medios de producción y reproducción autónomos, se proletarizan y quedan salarizados, y las mujeres, excluidas del salario, quedan subordinadas al salario de los hombres, de lo que también se ha llamado el patriarcado del salario, ¿no? Silvia entonces analiza que este proceso de caza de brujas fue un proceso de disciplinamiento y de desposesión de muchas de estas mujeres en este proceso histórico, ¿no?, de emergencia del capitalismo y del Estado moderno. En el libro analiza qué tipo de perfiles, ¿no?, son las mujeres perseguidas, y también en la campaña hacemos mucho hincapié en que no solo son las quemadas en las hogueras, sino son las que a las que se les inicia un proceso, las que son torturadas en los interrogatorios, las que están encarceladas, las que mueren en las cárceles, las que se le condenan a mucho tipo de condenas, ¿no?, que puede ser el destierro, que puede ser la pérdida de bienes, que pueden ser muchas cosas, y luego las que matan realmente, ¿no? Pero es un proceso, o sea, que si decimos que hay decenas de miles de muertas, pues hay centenares de miles de procesadas, ¿no? Entonces, todo ese proceso masivo disciplina a las mujeres en general y coge, o sea, acusa y persigue, encarcela, mata, etcétera, a ciertos perfiles que Silvia analiza en el libro, que son, por una parte, las mujeres que podríamos decir sabias, las que conocen los remedios naturales, la medicina, y también las que están relacionadas con la obstetricia, las parteras, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la reproducción y la anticoncepción de las mujeres, y también lo que tiene que ver con los saberes sobre la salud, sobre el cuerpo, etcétera. Otras serían las mujeres que podríamos decir disidentes, ¿no?, disidentes sexuales, bien en todo tipo de relaciones sexuales que pudiera mantener, ¿no? Y también lo que podríamos llamar las comuneras, que en gran medida pueden entenderse como las mujeres mayores que precisamente en un momento de mercantilización oponen resistencia a esa mercantilización apelando a esas costumbres tradicionales, a lo que serían los usos y costumbres de los comunes, y presentan oposición, ¿no? Esto en el libro también se ve muy claro, pues anciana que pide recoger los restos de la cosecha, ¿no?, se le dice que no, y entonces nos dijo que una tormenta, ¿no?, o sea, hace una maldición y entonces se la acusa de bruja porque ha habido una tormenta que la ha provocado ella, pero es a partir de una reclamación de esos usos de los comunes, ¿no? Entonces, bueno, analizando esos perfiles, analizando la correlación con otros hechos históricos y analizando también, pues, la emergencia de los estados modernos, en lo que empieza a haber un interés por controlar la población, la población y los trabajadores empiezan a considerarse la riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, por ahí también el control de la reproducción de los cuerpos de las mujeres se hace más importante, y también de la emergencia del capitalismo con estos procesos de proletarización y mercantilización, ¿no? Entonces, bueno, esto a tres rasgos, ¿no?, sobre todo lo que es el libro de Calibán. Luego, y bueno, todo una línea que a mí también me parece muy importante del libro, que es la cuestión de la mecanización de los cuerpos, cómo se empieza a entender los cuerpos de las personas como máquinas, ¿no?, como relojes, y todo lo que tiene que ver esto con la productividad y con la productividad capitalista, ¿no?, en el medio plazo. Entonces, bueno, con todo este bagaje, digamos, Silvia también analiza La caza de brujas hoy, que también, bueno, estos son libros de nuestra editorial. En este se recogen más los artículos de Caza de brujas hoy, en el que, pues, podemos ver que estos procesos de privatización de tierras, coger las tierras de campesinos o de campesinas, y la criminalización de mujeres en base a ser brujas, son procesos que podemos ver pues eso, en América Latina, en la India o en África hoy, ¿no? Que es algo que dice también Silvia al principio de Calibán, que es aquello que Marx llamó acumulación originaria, es una acumulación permanente, porque el capitalismo se basa en la acumulación permanente, ¿no? En la desposesión permanente y en la sustracción de los medios autónomos de reproducción y producción que tienen las poblaciones para precisamente esclavizarlas a través del salario, ¿no? De formas de proletarización. Bueno, pues con todo esto, lo que veíamos en nuestra gira era que era, o bien había estado olvidado, ¿no? O sea, no había representación de estas mujeres y de estos procesos, o bien la representación que había era absolutamente, según las figuras, de los inquisidores, ¿no? Y de los relatos sobre las brujas. Es verdad que aquí se mezcla también la parte de folclore, ¿no? Que en muchos folclores y en muchas culturas hay como arquetipos, ¿no? De la mujer malvada y poderosa, ¿no? Que podría ser la bruja, pues todo esto más folclórico que está extendido en muchas partes del mundo, se mezclaba con los procesos históricos de caza de brujas que sí que había habido en ciertos sitios. Pero el resultado era que donde había habido caza de brujas histórica y había alguna memoria sobre ella, de hecho, pues eso, se reproducían todos los estereotipos, pues de mujeres ancianas feas, amenazadoras, pues eso, las narices, las verrugas, en fin, o sea, pues justo volando en las escobas, ¿no? O sea, todo lo que se recoge bajo tortura, los inquisidores recogieron bajo tortura, ¿no? De, pues sí, y me embadurné con una pócima y volé con una escoba, ¿no? Todo esto, pues precisamente era la representación que veíamos en aquellos lugares, ¿no? Había lugares mucho más trabajados, ¿no? Con un trabajo historiográfico y que también mostraban lo que era la parte más histórica de esos procesos, pero muchos otros básicamente reproducían esos estereotipos. También decir que... O sea, que de alguna manera esto viene de una competencia interterritorial que se da en la globalización actual por la que los territorios tienen que atraer capitales, atraer turistas, ¿no? Y muchas poblaciones pequeñas encuentran en la caza de brujas ese factor turístico por el que poder atraer a gente, ¿no? Entonces, cosa que también en nuestra campaña era muy importante decir, precisamente no vamos a demonizar nosotras a aquellos pueblos o comunidades que han cogido la caza de brujas como un motivo turístico precisamente para sobrevivir en esta competencia que también se nos impone, ¿no? Pero sí querríamos trabajarlo, ¿no? O sea, que tenemos que discutirlo. Tampoco, no puede ser que haya esta reproducción de asesinato de mujeres. Vamos a discutirlo, ¿no? Vamos a hablar y vamos a ver otras opciones. Estoy enrollando, ¿no? Vale. Entonces, los objetivos de la campaña, pues sería un poco lo que he comentado, la recuperación de la memoria de las mujeres asesinadas y perseguidas, sobre todo esto de la creación de memoriales, pues en el espacio público, ¿no? En las plazas, en los quemaderos, ¿no? Esto, de hecho, en el encuentro hay una parte que es el paseo por Madrid y precisamente vamos a intentar, ¿no?, seguir esa pista, ¿no?, de la caza de brujas en Madrid y poner carteles, ¿no?, o sea, visibilizar en el espacio público estas historias. Y luego también la cuestión de los contenidos educativos, que nos parece que también es un campo de intervención interesante. Lo de reorientación de la representación iconográfica, impulso de nuevas narrativas, pues esto encajaría con el documental que se va a proyectar, pero bueno, las compañeras de Iruña también, por ejemplo, hicieron un ciclo de cine sobre distintas representaciones de la bruja, cogiendo, no sé si eran 6 películas, pues las vieron juntas, hablaron sobre ello, las trabajaron. Y luego lo de la relación con el presente, para ayudarnos a entender la violencia contra las mujeres hoy. Ahora retomo un poco esto. Esta es una foto del primer encuentro feminista, como digo, fue en Iruña, con las compas de Catacrac. Hicimos un par de mesas sobre la caza de brujas histórica y empezó a organizarse la campaña en esta forma de nodos, como digo. Y en el segundo encuentro, precisamente hemos querido centrarnos en esta parte de colonialismo, extractivismo y violencia contra las mujeres ayer y hoy. El último capítulo de Calibán, como sabréis, se habla de la caza de brujas en el Nuevo Mundo, ¿no? Hay una continuidad entre la caza de brujas europea y la conquista americana. Se usa también los estereotipos de brujas y en general de seres endemoniados para justificar la conquista. Pero nos parece interesante esto de relacionarlo con los procesos que hoy, pues siguen siendo de persecución de comunidades y de mujeres, precisamente en lucha contra la mercantilización, ¿no?, la proletarización, la privatización de sus tierras, en un paralelismo que nos parece obvio, con tiempos pasados en otros lugares, ¿no? Entonces, en la conferencia del viernes será así, Caza de Brujas, Violencia Colonial y Extractivismo. Hemos invitado a una compañera de la India, donde se da este proceso de que la privatización de tierras está cruzada con acusaciones, sobre todo a mujeres mayores, de brujas. Y también el grupo de Ecuador de la campaña también nos contará pues lo que ven allí, pues eso de que pues muchas veces son mujeres lideresas de comunidades donde se intentan imponer proyectos extractivistas, se organizan y esas mujeres son acusadas de brujas, endemoniadas, del mal, ¿no?, de personificar el mal y así. Entonces, bueno, nos contarán todas esas luchas también y estará Silvia. Luego, el sábado por la mañana, proyectaremos este documental, A Witch Story, que ahora vamos a ver un teaser y Yolanda va a contar más. Por la tarde, la conferencia y el debate de la mañana serán en el Reina Sofía. El Reina Sofía colabora con este encuentro y nos cede pues el Auditorio 400 para poder hacer esta conferencia y proyectar. Las personas inscritas accederán al encuentro y luego más gente también podrá entrar, porque es más en los Auditorios 400, ¿no? Luego, la mesa 2 y la 3 serán en el Ateneo La Maliciosa, aquí mismo, a una más dedicada a la historia de la caza de brujas, histórica, digamos, ¿no? Vendrá Mayana Usía, que es una compañera de Navarra, y Carmen Samar, que es de Cataluña. Allí es donde más se ha estudiado la caza de brujas histórica. Y también participará una compañera francesa que ha hecho una enciclopedia sobre el feminicidio, que tiene todo un volumen sobre la caza de brujas. Esta será una intervención online. Y luego la caza de brujas hoy, que participará de nuevo nuestra compañera india, Sasi, también Alice, que está en el documental, las compañeras de Ecuador. Y luego el domingo por la mañana será el paseo, como digo, por el Madrid de las Brujas, pues lugares que hemos identificado. El Grupo de Madrid ya ha hecho como una pequeña investigación historiográfica de archivo. Bueno, es que están aquí las compañeras también, pues Lucía, Vicky. Bueno, han hecho una investigación de archivo y pues iremos por los lugares que se han identificado como quemaderos, donde vivieron mujeres que tuvieron procesos, que están recogidos en los archivos y así. Intentaremos, vamos a poner pues unos vinilos o algo así para renombrar. Y luego el domingo antes de comer serán los horizontes de la campaña, algo más organizativo de los distintos nodos, pues qué iniciativas se han puesto en marcha, cómo podemos coordinarnos mejor y cómo dar más visibilidad a la campaña. Creo que no me dejó nada.
Creo que ha dicho mucho.
Entonces, le paso la palabra a Yolanda. Vamos a ver el teaser, luego otra compañera hablará más sobre las formas de inscripción y luego ya Silvia pues podrá complementar con lo que considere.
Echa el broche de oro. Bueno, yo formo parte también de la campaña de Madrid. En realidad, todo para mí comienza, y el documental A Witch Story, que la traducción en español sería La historia de una bruja, empieza tras la lectura de Calibán y el enfado enorme, no sé si os habrá pasado algunas, cuando terminé de leer Calibán y la bruja, estaba enfadada de cómo es posible que no se esté contando esto, que no esté en los periódicos todos los días, que no se esté entonces de ese cabreo. Como mi herramienta es el documental, pues me quedé pendiente de hacer un documental. En ese momento acababa de tener una niña, que está ahora aquí y que ya es bastante mayor, y no podía con ello. Pero enseguida, en cuanto ya empecé a ver la luz al final del túnel con la maternidad, pues surge la campaña. Escucho sobre la campaña, entonces salí a Pamplona. Ya iba con una idea, ya había hablado con Silvia de la posibilidad de hacer algún documental basado en Calibán y la bruja, algo más experimental. Pero estando en Pamplona, al escuchar la conferencia de Alice... Alice es una periodista neoyorquina que ha pasado más de 10 años investigando Salem, los juicios que tuvieron lugar en 1692, tras descubrir con 14 años que ella era descendiente directa de una de las mujeres ahorcadas por brujería. Entonces, al escuchar su ponencia, inmediatamente me acerco a Alice y le digo: Alice, tenemos que contar tu historia. Involucro a Belén Marco, también otra compañera de la campaña, luego más adelante a Ruth Somalo, una productora de Nueva York, y nos fuimos a Salem. Fuimos allí, empezamos a grabar. Uno de los principales escollos que nos encontramos era cómo contar una historia en la que no queremos utilizar la iconografía de la bruja. una historia en pasado que también es, en realidad seguimos la investigación de Alice, que es una, en realidad es un trabajo personal también de ella, con esa dimensión de investigación, pero también de trabajo familiar y personal, y en la que queremos evitar la iconografía. Entonces ahí nos dimos cuenta que lo que creíamos que era lo mejor era crear nuestra propia iconografía, nuestras propias imágenes. Y ahí es donde involucro a Esther Musgo, que está aquí también, que es la autora del cartel del encuentro. Y entonces fue un trabajo, ha sido un trabajo al final, pues empezamos en 2019 y bueno, estamos a punto ya de terminarlo. Entonces, como estamos muy a punto de terminar, después mediante tenemos una pandemia, todas tenemos trabajos asalariados, familias, pues documental, indie, ¿no? Pero ya vemos que es posible, entonces, claro, al realizar el segundo encuentro dijimos, bueno, el mejor lugar para hacer por lo menos una proyección del trabajo antes de que lo terminemos es devolverlo al mismo lugar donde nació, que es el encuentro, ¿no? Entonces, estamos encantadas, agradecimientos a las compañeras del Reina Sofía que están aquí también, que están apoyando también mucho en todo lo que va a ser la mesa, porque además de la proyección, pues va a haber una performance dirigida por Esther, con el grupo Tiamat. También están aquí algunas componentes, como Amanda Fernández, Marta Pinilla, Beatriz Tejero, también están Inés de Lis, Marisa Cortés y Zoe Abán. Y todas ellas, pues bueno, van a preparar una performance impresionante. Yo solo digo eso, aquí atrayendo para que vengáis. No digo mucho más, simplemente que, bueno, para nosotros va a ser un momento muy especial porque va a ser muchos años de trabajo que por fin volcamos. Para todas las que estamos organizando la campaña, estamos dejándonos la piel y el alma, con lo cual estamos seguras de que no os dejará indiferentes y que os dejará mucho que pensar. Yo voy a dejar, tenemos un teaser preparado de 5 minutos del documental, lo proyectamos y luego le doy paso a mi compañera Vicky para que siga hablando de más detalles del encuentro.
There was a woman. Her name was Martha Allen Carrier. When our story starts, she was about 40 years old. She was the mother of 5, and they lived in a town called Andover in Massachusetts, New England. She was a farmer. She and her husband, they grew rye and nightshades, pumpkins and squash. They were not rich. They were happy for a while. In 1692, Martha was arrested by the authorities of a nearby town. She was put in jail. 4 out of her 5 children, all except the 2-year-old, were arrested and brought to jail. Her 2 oldest sons, a 16-year-old and an 18-year-old, were tortured. And then she was hanged from a tree on a hill at the edge of town. My name is Alice Markham Cantor. I've been researching Martha for the past 10 years now. She's also my 11 times great-grandmother. I'm descended from her 2nd son, Andrew Carrier, one of the 2 who was tortured for witchcraft. This is going to get a little messy.
Like you had the persecution of the Jews by the Nazi, the persecution of the Armenians by the Turkish government. This was a persecution. that was mostly directed against women. And this persecution lasted 3 centuries. And the peak was in the 16th and the 17th century. So it was a whole big institutional operation. Can you imagine to be alone in a dungeon, naked, surrounded by men, and knowing that the way out is to be burnt alive? To imagine that level of desperation, did you imagine what went into the head of those women? These are our grandmothers. And we can hear them screaming, we can hear them and we can talk for them.
The trial of Martha Carrier at Salem, August 2nd, 1692. Martha Carrier was indicted for the bewitching of certain persons, pleading not guilty to her indictment. Benjamin Abbott gave his testimony. Sarah Abbott also testified. Alan Toothaker testified. John Roger also testified. Samuel Preston testified. Phoebe Chandler testified. Mary Lacey testified. One Anne Foster affirmed that she had seen the prisoner at some of their witch meetings.
She is a witch. The devil himself told me he picked her to be his queen. She murdered 13 people.
What do you say to this you are charged with?
I have not done it.
Me toca contar a mí un poco rápidamente cómo hemos organizado el asunto de las inscripciones. Salimos mañana, las sacamos mañana, entonces a partir de mañana estarán disponibles las inscripciones para el encuentro en la página web de Memoria de las Brujas, que creo que Bea la ha enseñado antes. Y bueno, pues ahí veréis que va a haber dos pestañitas, una para la inscripción donde hay un formulario que recogemos fundamentalmente datos para tener en cuenta necesidades que no hayamos tenido previstas nosotras. Hemos intentado abarcar todo, pero un poco por que nos deis el feedback de qué necesidades hay para aquellas personas que vengan al encuentro, ¿vale? Por otro lado, otra pestañita para el pago del encuentro, el pago de la inscripción. Entonces, por un lado estaría la reserva, pero esa reserva no va a ser efectiva hasta el pago del encuentro. Hemos querido ajustar el presupuesto, pero esto es un evento absolutamente autogestionado, entonces vamos muy justitas con el presupuesto. Así que hemos sacado dos tarifas. Una, como veis, que son 60 euros, que sería la tarifa normal, y por otro lado, una tarifa de 80 euros. La idea de sacar una tarifa solidaria, digamos, sería o de apoyo para aquellas compañeras que quieran venir y no puedan pagar esta matrícula de 60 euros. Entonces, un poco por tener ese margen y, bueno, por poder pagar todo lo que implica el evento, que son varias cosas. Si me pasas la diapositiva, un poco porque tengáis una idea, la inscripción incluye tanto la asistencia a los actos públicos, de los que ya ha hablado Bea antes, la conferencia inaugural del viernes, el sábado el docu y después las mesas que se van a realizar aquí el sábado por la tarde, el paseo del domingo y la última mesa de Horizontes del domingo. Además, las comidas del sábado y del domingo y luego, bueno, pues un café así a media mañana, ¿no? Un tentempié para poder continuar. Esto sería lo que incluye para las personas que vienen. Lo que trata de cubrir todo esto son los gastos de, bueno, sobre todo de alojamiento y de transporte de las compañeras que vienen de fuera, Entonces, esto se incrementa en la medida en la que viene gente desde Estados Unidos, India, etcétera. Sus gastos de alojamiento y demás. Va muy, muy, muy ajustadito. No sé si vamos a llegar a cubrir gastos. Así que, nada, ya os digo que os animo a que saquéis esa tarifa de apoyo a quienes podáis. Y también hemos puesto un bote en la puerta para quienes no queráis venir, no podáis venir, y si os apetece colaborar de alguna manera, creo que está en la caja, vea, en la salida. Entonces, pues estaremos muy agradecidas por esa donación. Y bueno, creo que nada más. Ya yo he sido rápida. Ah, claro, me dice Bea que os diga que es para pagar también, es decir, tenemos 150 plazas, pero queremos sacar por lo menos 10 becas para las compañeras que no puedan pagar, si lo he dicho antes, creo, ¿no? Sí, bueno. Vale, me callo ya, le paso a Silvia la palabra, por fin, Silvia.
¿Qué puedo decir? Mucho ya se ha dicho, ¿no? Entonces, por primera cosa, quiero agradecer a todo el trabajo que las compañeras han hecho aquí, ¿no? A Bea, a Vicky, ¿no? Quiero pensar, ¿no?, el documental que hemos visto, sobre todo la historia de Alice. Alice es una compañera de New York, ¿no?, del grupo de mujeres con el cual yo trabajo. Y ella descubrió 5 o 6 años atrás que su abuela era una bruja, porque en la familia era una vergüenza. Y luego que sabían que había sido ahogada, no querían decirlo. Y a la fin, cuando ella descubrió, ¿no?, bueno, se emocionó mucho, naturalmente. Y fue así que empezó, ha escrito el libro, y bueno, empezó el Pero hablo de Alice, de la historia de Alice, porque me parece que somos todas Alice. No, muchas de nosotras no sabes, ¿no? Mi mamá me contaba que su tía era una bruja. No fue ahogada, no fue quemada. Esto fue en el siglo XIX. Y todavía, ¿no?, lo que nos ha impulsado a hacer este trabajo, ¿no?, a organizar este encuentro, el trabajo que precede los encuentros, ha sido esta realización que miles y miles de mujeres en Europa por 3 siglos han sido brutalmente traídas de su familia, acusadas de los crímenes peor, ¿no?, de ser contra Dios, contra la humanidad, contra la sociedad, de ser asesinas, de matar los niños, de hacer con los niños ungüentos con los cuales ¿no?, que usan veneno, la cosa peor, ¿no? Y quién son, y la pregunta, ¿por qué? ¿Quién estas mujeres? Y cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que eran mujeres como nosotras, que su crimen era un crimen por lo cual muchas de nosotras y nosotros pueden ser justiciadas, ¿no? Entonces, reconocer, comprender que todavía, ¿no?, que todavía que en nuestros pasados, ¿no?, hay estas mujeres, hay este feminicidio icónico, porque la Casa de Brujas es un feminicidio icónico, el superfeminicidio. Y también la Casa de Brujas no se paró en Europa, fue exportada con la colonización a todos los países que la Europa ha colonizado, ¿no? Con los misioneros, con los conquistadores, llegó la Casa de Brujas. Así que se torturaron los pueblos indios, sobre todo las mujeres, ¿no? También para justificar, son servidores del demonio, para justificar la conquista, para justificar el despojo. Entonces, darse cuenta que esto se pasó y que ha sido olvidado en la historia. Cuando yo empecé el trabajo que ha producido el Talibán y la Bruja, ¿no?, eran solamente, bueno, poco históricos, relativamente poco cuando se piensa a las otras grandes persecuciones, ¿no?, que en la escuela se enseña, se conoce, de los medios, ¿no? Y la casa de brujas se ha no solamente olvidado, mas se ha transformado en una leyenda. La bruja es un personaje, ¿no? Personaje, antes que la feminista, antes que mujeres como miles de mujeres como yo, como otras, ¿no? Han empezado a ver, ¿no? ¿Qué fue, ¿no? Esta violencia de 3 siglos. Antes la bruja era un personaje como de fábula, ¿no? La bruja con su diente satánico, la sonrisa satánica, la escoba, ¿no? Se ha hecho, ¿cómo se puede decir, no? Como un chino, una... Ah, no tengo la palabra, ¿no? Mas es un joke, ¿no? La bruja, sí, una broma, sí. Entonces, es un escándalo, es un escándalo. Entonces, la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo romper este silencio? ¿Cómo romper este silencio? ¿Cómo recuperar la historia de estas mujeres? Que son nuestras antenadas. Que somos europeos o no europeos, las brujas son nuestras antenadas, ¿no? Entonces, comprender qué fue su historia, ¿no? Comprender cómo su historia, cómo su ejecución, cómo su demonización nos ha afectado. Ha afectado a las mujeres de su tiempo y también cómo ha afectado a nosotras. Porque de una forma u otra ha afectado a nosotras, ¿no? Como he discutido en el Caribán y la bruja, ¿no? Ha cambiado la posición de la mujer. La casa de bruja ha sido un instrumento, una herramienta muy, muy fuerte de disciplinamiento de las mujeres. De la sala y del periodo de la casa de brujas sale una nueva tipología de mujer, ¿no? Pasiva, obediente, sin derecho. Fíjate que también en el periodo de la Revolución Francesa las mujeres deben ser representadas, ¿no? Hubo el sistema de la mujer cubierta. La mujer cubierta es la mujer que no tiene representancia, no tiene subjetividad legal, no tiene persona, no es una persona legal, no existe directamente por el Estado. Debe ser representada en los tribunales, en los lugares públicos, debe ser representada por los hombres, ¿no? Entonces, recuperar esta historia nos ha parecido una cosa extremadamente importante para comprender nuestra historia. Entonces, la historia de la Alice es nuestra historia también, ¿no? No sabemos quién, ¿no? Pero colectivamente somos hijas. Hoy, en América Latina, yo creo que aquí también, no sé dónde originó el slogan, somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. Entonces, recuperar la historia de nuestras ancestras y comprender, ¿no?, cómo nos ha afectado, cómo nos afecta, ¿no? Así que no se va a reproducir, ¿no? Lo que se dice que lo que se olvida va a ser reproducido. Y también porque hoy se sigue quemando brujas. Se sigue quemando brujas en muchísimas partes del mundo. Con la globalización, con la expansión de la relación capitalista, que ha significado nueva forma de recolonización, ha significado el despojo, ha significado la exclusión de masa de entero pueblo de sus lugares ancestrales y también la destrucción de su medida de reproducción, ¿no? Los árboles, la deforestación, la contaminación del agua, la creación continua de, ¿no?, de espacio que se dice en espacio de sacrificio, ¿no?, comunidad. Bueno, con esto se ha, ¿no?, verificado también un regreso de fenómeno de ataque contra mujer y de acusación de brujería, ¿no? No accidentalmente, porque hemos visto en el trabajo que hemos hecho que, por ejemplo, un factor, además de los cambios, de las dislocaciones económicas, sociales, ¿no?, además de esto, ha sido verdaderamente una nueva cruzada, una nueva masificación de propaganda misionera por los pentecostales, por estas sectas evangélicas que paso a paso, con la globalización, ¿no?, prácticamente se han difundido en todo el mundo, con un discurso que es el discurso ideal, para crear conflicto, para crear sospechas en áreas, en territorio, en sociedades que ya se estaban destruyendo, ¿no? Por las nuevas formas de despojo que la globalización ha provocado. Entonces, ¿no? Hay estas sectas que dicen, ay, si tú eres pobre es porque hay personas en tu comunidad que están ¿no? organizándose contra de ti, ¿no? Entonces, que se va a explicar el empobrecimiento, ¿no? La deterioración tremenda de la vida cotidiana, ¿no? Con la idea que hay, el Satanás está operando en tu comunidad y que hay personaje, que es la ideología, ¿no? La propaganda ideal para destruir la relación comunitaria, que es hoy uno de la objetivo principal, ¿no? Del capitalismo neoliberal, ¿no? Privatizar la tierra, expulsar la gente, forzar la gente a ir a los centros urbanos, no permitir que hay personas que pueden disfrutar directamente de la riqueza natural, ¿no? Entonces, hacer todo esto significa sobre todo destruir los entramados comunitarios, ¿no? Que en muchos lugares siguen, por ejemplo, en gran parte de la África, ¿no? Hasta los años 80 hubo sociedades, muchísimas sociedades que vivían, ¿no? de las tierras comunales, de trabajo en las tierras comunales. Entonces, la casa de brujas, la acusación, la bruja aquí, así que los participantes de la comunidad, ¿no? hacen guerra el uno con el otro, mientras que sus tierras son expropiadas por la organización, los organismos del capitalismo internacional. Entonces, es muy, muy importante hoy, de nuevo, ¿no? regresar a estudiar la historia de la Casa de Brujas y comprender, ¿no? ir al pasado, que siempre nos ayuda a comprender el presente. Y esto es lo que intentamos de hacer, que hemos decidido de hacer a partir del 2016, ¿no? cuando hemos hecho este viaje, ¿no? Por varias partes de España, donde hubo casas de brujas, ejecuciones, etc. Y somos aquí, ¿no? invitándolos no solamente a este convenio, a este encuentro, sino invitándolos también a no dejar que esta historia se olvide, ¿no? A no dejar que esta historia se olvide, porque esta historia no es una historia del pasado, es una historia del presente, ¿no? Se siguen matando brujas y vivimos en el presente, ¿no? la consecuencia de lo que se ha hecho en la historia. La historia de ayer es todavía vivente en la disciplina, en la violencia que se ejercita contra la mujer hoy. Muchas gracias.
Podemos abrir un turno de palabras, si queréis también comentarios, reflexiones, aportes.
Quería preguntaros por lo que comentabais en algún momento de que estáis trabajando o empezando a trabajar con otras compañeras de Europa, porque sobre todo para el encuentro, si no me equivoco, viene gente de Estados Unidos, de India, Ecuador, pero no tanta representación europea. Si también estáis en contacto y cómo se trabaja ahí en ese tema. Gracias.
El problema está, sí, no, claro que nuestro horizonte, ya hemos mucho contacto con otro grupo de mujeres que están empezando a trabajar estas cosas en otro lugar de Europa, ¿no? Porque hoy hay bastante, está creciendo el interés. Y por ejemplo, una compañera que va a participar, ¿no?, que se llama Christelle Tarot, ha trabajado por circa 5 o 6 años a producir con otras, con un equipo, tantas otras mujeres, la primer enciclopedia, ¿no?, del feminicidio. Una enciclopedia que es muy extensiva, sea en el tiempo que en el espacio, porque habla de, por ejemplo, la Casa de Brewer, la primera parte sobre la Casa de Brewer en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ella va a participar, pero va a participar para Zoom, no puede llegar personalmente, ¿no? Y tenemos contactos con otra, una compañera va a llegar desde la Noruega, desde donde mañana, yo creo, ¿no? O hoy ha empezado la primera conferencia sobre la Casa de Brewer hoy en el mundo, por 3 días, ¿no? Y ella va a participar personalmente. Hemos contactado también con compañeras en Holanda, en Italia y en Inglaterra. Y por razones de COVID, de tantas dificultades que tantas viven hoy, no ha podido participar personalmente, pero esto es nuestro horizonte. Este convenio es el segundo, no es el final. No es el final. Somos muy contentas que ya tenemos varios contactos con compañías de la América Latina, que es mucho más difícil, ¿no? Pero sin duda va a ser en otro lugar de Europa también.
Hola, Silvia. Quería preguntarte si hay algún trabajo relacionado con colegios y con la educación, porque creo que sería muy importante que todo esto que estás contando llegara sobre todo a las aulas. Y si hay algún trabajo con editoriales que publican libros de texto para que se introduzca esta historia en el currículum.
Bueno, yo no puedo decir de cosas formales, pero sé que muchísimas compañeras que ahora se ocupan de la Casa de Brewer, no, la traen a la escuela. La traen a la escuela, ¿no? Esto ya está. Y que están haciendo muchas literatura para popularizar, ¿no? Panfletitos, cosas así. Y que lo van a... Y esto, pero es una, ¿cómo se dice? Es una tarea muy, muy importante de reintroducir esta historia, ¿no?, en la escuela, porque ha sido completamente, ¿no?, ausente, ¿no? Se estudian las otras persecuciones, esto mismo es algo a estudiar. ¿Cómo ha sido posible que una matanza de miles y miles de mujeres por 3 siglos en varios países de Europa, ha sido, y del mundo, no solamente sobre todo el dicho nuevo mundo, ha sido completamente, ¿no?, olvidada, exclusionada de los textos escolásticos y de la historia que se enseña en la escuela. No solamente la escuela elemental o la escuela media, sino la escuela también a nivel universitario. Yo he estudiado historia a la universidad, nunca. Hemos estudiado los romanos, los etruscos, ma nunca la Casa de Brewer, sí.
Bueno, nada, añadir que sí, somos bastantes quienes trabajamos en escuela y que estamos ya tratando de recuperar todo esto a través no solo de las unidades didácticas dentro del aula, sino también fuera, y esa repercusión y esa recuperación de la memoria. Entonces, en eso estamos, es una tarea complicada porque es larga. Entonces, bueno, poco a poco, trabajando juntas, estamos sacando bastante esta memoria, recuperando esa memoria. Y también vemos en el grupo como una necesidad esta recuperación, ¿no?, esta nueva narrativa de la caza de brujas para la infancia, ¿no?, a través de los cuentos. Y ahí la asignatura pendiente.
Sí, porque se está transmitiendo a la nueva generación la imagen de las brujas, ¿no? Por primera cosa, siempre en los Estados Unidos, a la fin de octubre, ¿no? Hay trick or treat, ¿no? Hay muchísimas niñas que se visten de brujitas y que van trick or treat, ¿no? Entonces, es parte de la desvalorización, ¿no? De esta historia. ¿Cómo se puede pensar? Mujer que han sido torturada, que muchas han muerto, ¿no? Bajo de la tortura, que una cosa horrenda y que ahora se transforma en algo por la niña hacer, ¿no? Que se pone el, ¿cómo se dice? Sí, el gordo de sí, ¿no? Y, pero quiero agregar algo a que he dicho antes, que es una llamada a cada uno, cada una aquí, ¿no? Lo que nos ha impulsado a organizar este colectivo, que, ¿no? Esta idea de recuperar, retomar en nuestra mano la historia, retomarla, recuperarla, reescribirla, ¿no? Desde abajo. Reescribirla para mujeres como nosotras, ¿no? Que tenemos un interés, que no somos la histórica oficial, ¿no? Que lo hace para profesión, ¿no? Pero que tenemos un interés directo, porque comprendemos que de cualquier manera afecta nuestra vida. Entonces, esta llamada, ¿no? Que hemos hecho y que ha creado los colectivos que están organizando todo nuestro encuentro, el encuentro precedente, es una llamada que yo voy a hacer a cada una, a cada uno de vosotros, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? A partir del encuentro precedente, qué efecto tienes, ¿no? Cuando una mujer va al archivo de su pueblo, de su ciudad, empieza a leer la historia de la María, la historia de la, no sé, ¿no? ¿Qué se pasó? El efecto de conocer, de comprender, ¿no? Que en la calle donde tú vas a buscar un helado, donde tú vas a pasear con tu amor, con el niño, con la niña, ¿no? Han torturado, han arrestado, han quemado mujer, que en la plaza donde tú te vas a sentar, en la noche de estadio, en la noche del verano, es una plaza en la cual, en realidad, que se descubre un nuevo espacio, ¿no? Comprender, tener una visión diferente de tu ciudad, ¿no? Que hoy paseamos, y todo en esta sociedad capitalista, ¿no? Destruye la memoria colectiva. Así que paseamos en edificios siempre más destruidos, etcétera, y no sabemos la historia de la calle en la cual paseamos, de la plaza, etcétera. Entonces, una llamada que voy a hacer, porque hemos hablado con compañeras que han hecho este trabajo y nos han dicho qué transformación, qué emoción le ha dado, ¿no? Escuchar estas voces, porque cuando leen los documentos, la confesión, que, ¿no? Confesión obtenida con la tortura, escuchar esta voz, cómo ha sido importante, cómo te da una visión diferente, ¿no? Del lugar donde tú estás, de la historia. Y por eso es una llamada que hacemos con este encuentro, no solamente a los que vamos a participar, ¿no? En estos 3 días, pero que vas más allá del encuentro.
Buenas tardes. A raíz de la pregunta anterior, ¿habría alguna posibilidad de crear nueva iconografía para poder visibilizar este problema? Porque entiendo que en una fiesta de Halloween se utilice esos, es un poco, no es el mejor lugar, pero ¿cómo se podría crear nueva iconografía para que tanto las niñas como toda la gente se pudiera usar? Muchísimas gracias.
Hay una iconografía. La Casa de Brujas ha producido una grande iconografía organizada para los que tenían interés, ¿no? A demonizar a estas mujeres. Entonces, varios, ¿no? Han representado a la bruja de la forma más fea, ¿no? Yo creo que sí, que una cosa que se puede hacer, ¿no? Si no en este encuentro, en un otro. Y también recoger las imágenes que en los tres siglos se han producido, ¿no? Mano a mano con los juicios de las brujas, que nos dan idea. Estas eran muchísimas, eran campesinas, eran mujeres humildes, ¿no? Mujeres humildes, y que todavía tenían prácticas que debían ser canceladas, ¿no? Con el avance de la relación económica capitalista. No tenían prácticas. Entonces era todo un mundo de prácticas, de relaciones, ¿no? Que debía ser destruido. Pero la mujer era mujer como, ¿no? Pero se daba esta imagen de mujer poderosa, ¿no? Que complotan demoníacas. Entonces yo creo que sí, una buena idea.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntar a raíz de, bueno, habéis hablado de los grupos de trabajo que componen, están detrás de esta campaña, y yo quería preguntar si hay, qué maneras hay de contribuir o colaborar con vosotras.
Todas. Todas las maneras que se nos ocurran. Quiero decir que el grupo es un grupo abierto y en proceso. Entonces, todo aquello que... El problema que nos trajo la pandemia y después el lío de preparar el encuentro es que no nos reunimos de una forma periódica en un lugar físico. Entonces, será algo también que tendremos que ver y empezar pues un poco a sacar probablemente en redes para que pueda unirse y estar en funcionamiento toda aquella persona que quiera, obviamente. Entonces, estamos en proceso.
De investigación, que de hecho pues se acercaban a Mirasierra y estuvieron investigando ahí archivos como procesos concretos. Se hacían también grupos de lectura, o sea, elegíamos un libro relacionado pues también como de autoformación. Luego estaba la idea de desarrollar el mapa este que he dicho, ¿no? De poner lo que es la construcción del sitio, del mapa y promoverlo. Y luego lo del... No.
Cada puerta va abriendo otra.
Sí, como todo, sí.
El hilo rojo de Alice y te lleva a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar y entonces, bueno, pues...
Y un grupo con la representación de la bruja, como se ha representado en el pasado y cómo se sigue representando, ¿no? Por ejemplo.
Sí, 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 hay muchísimo que hacer, digamos, que es verdad que...
Archivo, ¿no?
Claro,
sí,
o sea que...
Silvia, también mucho trabajo de archivo por hacer y, bueno,
la imagen. Sí.
¿Ya? Hola, quisiera hacer una pregunta un poco más de contexto político actual y está relacionado también con el día, pues la acción global por el derecho al aborto y la avanzada de la derecha y algunos países, y bueno, ya que tenemos el 28S aquí tan cerquita. ¿Qué análisis puedes hacer en términos de eso, de la casa de brujas, del derecho a decidir, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y esta avanzada, como estamos viendo en Estados Unidos, en Hungría, que en Centroamérica siguen algunas prohibiciones? Bueno, como, ¿qué análisis político puedes como comentarnos respecto al momento actual de esta avanzada del fascismo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro derecho a decidir?
Pues es un discurso complicado, ¿no? Porque por un lado es muy simple, claro, es muy claro que disciplinar la mujer, el aborto es algo más grande, porque no es solamente obligar a mujeres, ¿no?, de parir, que sí, en parte es un obligar a las mujeres a parir, pero la política del capital no es solamente esta, porque hay mujeres que se obligan a parir, hay otras mujeres que se esterilizan, que no tiene el derecho a parir, ¿no? Importante nunca olvidar. Entonces, lo que el capital hoy quiere es tener el control de la reproducción de la vida. Entonces, que en algunos lugares los mismos que te obligan, ¿no?, que te niegan el aborto, ¿no?, te organizan, ¿no?, la gran esterilización como en India, como se ha hecho, ¿no?, porque se dice la explosión que las mujeres producen, la pobreza, el empobrecimiento. Es una otra mentira, ¿no?, que el empobrecimiento en el mundo no es porque el despojo, es porque las mujeres producen, en algunas regiones del mundo, producen demasiados niños, ¿no? Entonces, controlar esto. Bueno, el discurso de la reproducción, ¿no?, es un discurso amplio de disciplina, de control. Y es verdad que hoy esto es la bandera, ¿no?, como se dice, la bandera, ¿no?, de la derecha, de todo tipo de derecha. Pero también hemos visto que los políticos del centro en los años no han hecho nada que puede realmente dar una vuelta, ¿no?, un apoyo. Se dicen que, bueno, no, la emancipación de la mujer. Emancipación de la mujer significa explotarnos más, abrir la puerta de los trabajos más precarizados, más mal pagados, y así que nos emancipan. Como las Naciones Unidas, ¿no?, la emancipación de la mujer, que deja la casa, vas a trabajar fuera para hacerte autónoma. Sí, muy bien. Ahora vemos, hay mujeres que hacen tres trabajos, que son completamente endeudadas, que no tienen capacidad de regenerar su energía. No tenemos niños que son, ¿no?, completamente niñas, que son completamente, como se dice, ¿no?, casi abandonados. No hay tiempo en el grupo, la comunidad que se está disgregando, porque la gente va, el varón, la mujer. Yo no soy por la familia nuclear, que no me, pero hay comunidad que se están disgregando porque todos deben ir donde pueden buscar un poco de salario, un poco de recursos, porque hoy es siempre más difícil poder producir algo que te da un poco de seguridad de vida, ¿no? Entonces, sí, vamos a luchar contra la derecha, pero no es que la no derecha es una alternativa. Nosotros ahora estamos mirando toda la mentira del señor Biden, todo lo que ha prometido, ahora completamente olvidado. Ha prometido, ¿no?, apoyo a la familia, a los centros de cuidados por los niños, toda esta, una política familiar, nada. Millones y millones y millones cada día van en Ucrania. Y a nosotros, esta política familiar dice, ay, no hay dinero, no hay dinero, pero la grande compañía desarma, se están enriqueciendo en una forma que es, como se dice, astronómica. Astronómica, perché il dinero che va in Ucraina, cada dollaro regresa a los Estados Unidos, regresa perché paga, no? È un gran transfer di dinero, no? Del dinero per la riproduzione sociale, no? A las gran compañías, no? Che después que han destruido la Ucraina, la van a reconstruir. La van a hacer a pagar por los próximos 3 siglos. Los ucranios creo que van a pagar el dinero que han recibido, porque no es que es la historia que van a emancipar los ucranios, es una gran mentira. Es una gran mentira. Sí, que ahora, bueno, no se empezó a hablar de, sí. Digo solo que me preocupa mucho. Sí. Me preocupa mucho que también en algunos círculos de la izquierda, de los movimientos, hoy se empieza a mirar a la OTAN como a una organización de beneficencia, que es una cosa que no hay palabras. Conociendo la historia de la OTAN, lo que han hecho en Europa, lo que han hecho en África, que están haciendo en África, como están destruyendo toda el área del Sudán, al Sudán, al Mali, ¿no?, para crear territorios donde entera población son expulsada para crear oleoducto, etcétera, etcétera, ¿no? El territorio de los fulanis, de los tuareg. De esto no se habla. De que la OTAN ha hecho, del Afganistán, del Irak, de la, ¿no? Que se llama Africom. Africom. Ahora en África se llama Africom, ¿no? De cómo están reconstruyendo. Bueno, pero, mami, me paro aquí, sí. Ok. Esto.
Sí, decir un poco que esto que estaba contando ahora también de cómo hay mujeres que no pueden tener hijos o no pueden criar a sus hijos porque no tienen recursos materiales para hacerlo, ¿no? Como contracara de la obligación de tenerlos, que está en el libro de Ir más allá de la piel, que justo es que acaba de llegar, no hemos hecho ni lanzamiento oficial, pero creo que aquí hay copias, pues uno de esos capítulos habla sobre esto, y varios capítulos habla sobre esta cuestión, y también está para descarga. Ya sabéis que en la editorial Traficantes de Sueños trabajamos con licencias libres y en la página web, en la ficha de los libros, también se pueden descargar. Y este se llama Ir más allá de la piel. Prueba otra vez que.
¿Hola? Sí, perdón. Es un poco pensando en lo que acaba de comentar ahora Silvia sobre las variaciones políticas, ¿no? Y estaba pensando también en las brujas modernas. Y pensé en como Thatcher en su momento y Clinton, y en realidad política, o sea, sí, políticas, mujeres políticas que han hecho muy mal políticamente hablando, pero han sido juzgadas muchas veces o criticadas o comentadas como brujas. Y estaba pensando que en el imaginario moderno, de alguna forma, se sigue expresando, ¿sí?, este odio, y es otro mecanismo más contemporáneo. Y eso me hace pensar y me hace cuestionar por qué hay tantas mujeres ahora liderando la extrema derecha, por ejemplo en Italia, y lo siento mucho, las elecciones de ayer. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué será esto? ¿Qué será la? Por un lado tenemos un aumento de violencia contra mujeres y por el otro lado tenemos mujeres en poder representando a, pues exactamente al sistema patriarcal, capitalista, violento y controlador con el cuerpo de la mujer, por ejemplo. No sé si hay manera de.
Sí, bueno, por la señora Clinton, ¿no?, que ha sido representada como una bruja, no es la, ¿no? Claro, hoy en el imaginario es la bruja. Esto es una expresión de lo que he dicho antes, ¿no? Que a partir sobre todo de los años, fin años 70 y primero años 80, ¿no?, hubo verdaderamente, ¿no?, esta gran organización, ¿no?, de religiosa, esta gran cruzada religiosa que sigue hasta ahora. El caso Bolsonaro. Bolsonaro, hay muchas mujeres, también mujeres de color, que votan Bolsonaro, porque Bolsonaro ha decidido de hacerse cristiano, born again, ¿cómo se dice born again? Así. Ay, no, se ha hecho pentecostal y ha empezado a andar así, esto criminal, ha empezado a andar así, ¿no?, a los convenios de los cristianos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta comunidad de tantas mujeres van a escuchar Bolsonaro y lo van a votar, ¿no? Yo, bueno, parece que no va a ser votado, esperamos. Pero, ¿por qué? Yo creo importante comprender, ¿no?, ¿por qué en una situación de destrucción, ¿no?, de tantas comunidades, ¿no?, apoyarse a una iglesia que llega, que te da seguridad, que te crea evento, que te da un poquitito de dinero, que te da, ¿no?, por muchas, sobre todo mujeres, ¿no?, que son en una situación de precariedad y peligro cotidiano. Entonces, ha sido muy una, ¿cómo se dice?, un expediente, una herramienta muy fuerte para atraer, ¿no?, tantas mujeres y la religión, como creando comunidades que te dan un poco de sensación de apoyo. en situación donde todo está fracasando cerca de ti, ¿no? Yo creo que es importante ver este proceso y no pensar inmediatamente la gente se está trayendo loca. La gente se está trayendo loca, ¿no? Es que hay situación de vida tan precaria, tan fea, tan, como se dice, al límite, tan al límite, ¿no? Que cuando empieza, yo he vivido en Nigeria por 3 años. He visto, ha sido testigo de la primera ola de pentecostales en el país. En este periodo eran todos blancos, llegaban del sur de los Estados Unidos, se podía escuchar, ¿no? ¿No? E iban a la plaza del mercado, salían sobran, ¿no? E empezaban a predicar los milagros, ¿no? Y tenían todas las cosas, somos cubiertos de la sangre de Cristo, todo esto, ¿no? Y todavía en poco tiempo han creado muchísima gente con el vestido blanco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué eran estas personas? Muchas eran proletarias, eran campesinas, era gente pero totalmente, ¿no? Que a agregarse a una organización que te da un poco de seguridad, ¿no? Esto es, yo creo, por la situación en Italia, bueno, me consola que ha sido elegida con el 26% de entonces, que es un cuarto de la población que podía votar. Y creo que ha estado un bajo histórico en Italia. En Italia siempre la gente ha votado 90-99%. Esta vez ha votado el 60%. El 60%. Y todos me dicen, sí, claro, que hay una desilusión general, ¿no? Que tanta gente se ha desilusionado, ¿no? Como la gente que no va a votar por Biden, por los demócratas. Porque todo lo que ha dicho en la campaña electoral, ahora que no vamos a empezar nuevo oleoducto en la tierra de los indígenas, no, ahora lo van a hacer, ¿no? Que vamos a impulsar una política de apoyo a la reproducción social, no, pero se trovan millones y millones, billones, no hablan de, por la guerra. Todo esto la gente se desilusiona. Entonces yo creo que sí, la derecha, pero es importante ver que la falta de alternativa institucional, yo no sé, la falta de alternativa institucional.
¿Alguna palabra más?
Gracias. Yo te quería preguntar por la cuestión en Calibán y la Bruja de las personas LGTBIQ+. Hay una pequeña... ¿Hay alguna referencia a los fagots y al papel que se jugaba en estos rituales de quema de mujeres? Y bueno, quería saber si querías hacer un comentario sobre esto. Gracias.
Ah, sí, claro. Claro. La palabra derogatoria que hoy se usan, ¿no?, para desvalorizar los gays, ¿no?, los homosexuales en varios países, son conectadas con la casa de brujas. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no?, el homosexual es fagot. Fagot comes from, viene de fag. Fag es la quemadura, ¿no?, que es, se refiere a la madera que se quemaba, ¿no? Entonces, fagot es conectado exactamente. En Italia, la palabra estaba finocchio. Finocchio es feno, porque es un vegetal muy aromático. Por el público, porque tanta gente es obligada a presenciar a las quemaduras, entonces se ponían los finocchios, estos vegetales aromáticos, para cortar el odor de la carne quemada, ¿no? Entonces, sí, en muchos lugares los homosexuales venían quemados en los mismos ejecuciones de la mujer acusada de brujería. Sí.
Nada, solo un comentario.
Es importante, perdón, no olvidar que hasta el siglo XX, ¿no? La acusa de sodomita, ¿no? Por ejemplo, en muchísimos estados de los Estados Unidos, hasta el siglo XX, hasta a Stonewall, ¿no? Prácticamente a la gran ola de movimiento gay, ¿no? En muchos estados se han persecutado los gays, ¿no? Con la acusa de sodomismo, etc. Sí.
Yo solo iba a hacer un comentario.
Libro, han sacado un libro que se llama Brujas, Rebeldes y Salvajes, pues el proceso de investigación que han hecho allá a partir también de venir de estar en la campaña, y uno de los artículos, por ejemplo, es de cómo también pues justo esas comunidades pentecostales o radicales religiosas están acusando de brujas a personas lesbianas, ¿no? Y o sea, cómo todo lo de más lo del endemoniado, ¿no? El diablo, el mal, o sea, cómo todas estas comunidades religiosas, el endemoniado, el mal, la bruja, ¿no? Es verdad que se entiende, pues o también lesbianas o lo que sea, ¿no? Sigue jugando ese papel para acusar, para moralizar, para criminalizar a día de hoy. Y uno de los artículos del libro es una entrevista a una persona que cuenta este caso ahora, vamos. Y este es el libro, bueno, también está para descarga y es de las compañeras de Ecuador. Perdona,
no, yo solo iba a hacer un comentario, que yo recién he vuelto de una residencia en Salzburgo, en Austria, y ahí, en esta ciudad, fue una de las excepciones donde la mayoría de personas perseguidas y quemadas fueron hombres, pero porque eran niños y eran niños de calle. Entonces se utilizó la casa de brujas como una excusa para hacer una limpieza, una gentrificación básicamente de la ciudad y es una excusa para eliminar a toda esta población de calle que era mayoritariamente niños. Entonces, o sea, sí.
Sí, hoy en varios países africanos como Nigeria, como la República Democrática del Congo y la Angola, se hay una demonización, ¿no? Los pentecostales acusan a los niños de ser demonizados. Entonces, ya de muchos años, por ejemplo, en Kinshasa, que es la capital de la República Democrática del Congo, hay miles y miles de niños, niñas, que son expulsados de su familia porque el cura, no el cura, como se dice, el prete de los ministros,
pastor,
dice que es y en estos últimos años se ha creado la figura del exorcista que por dinero, ¿no?, te vas a, ¿no?, expulsar los demonios que te ocupan el cuerpo, sí. Eso sobre todo con los niños, sí. Entonces es un proceso muy peligroso. Verdaderamente es increíble como esta cosa también no se habla mucho. Se empieza a hablar hoy y se empieza a hablar por iniciativas como estas. Iniciativas de mujeres en América Latina, en India, etcétera, y se empieza, ¿no?, la atención que se empieza a dar hoy, la razón por la cual varios gobiernos empiezan a decir no debemos, ¿no?, pedir perdón por él, es como resultado de iniciativa desde abajo, no, no de iniciativa de arriba.
Quería preguntar, bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Muchas gracias por tu coloquio, ha sido muy interesante. En segundo lugar, quería poner en foco lo que están diciendo los compañeros y compañeras. Quería preguntarte sobre qué opinas acerca de la investigación que se está realizando ahora en España sobre los abusos sexuales en colegios católicos y cuál ha sido la reacción del Papa Francisco. ¿Qué opinas de todo esto y que, cómo lo enfocas con los mensajes que decían las compañeras?
Sí, a mí no sé bien. Sé que Papa Francisco, el Bergoglio, como lo llaman en Argentina, no lo llaman Papa Francisco. Sí, no, ha hecho una campaña enorme para demonizar el aborto. Para demonizar el aborto. Y todavía en Argentina las mujeres han sido capaces de obtener el aborto. Sí. No es una figura, es una otra cosa que parece siempre que el Señor es un progresista, que se ocupa, en realidad es un patriarca increíble. No, sí, una política patriarcal feroz, sí. Pero no sé de esa.
Que... Sí, bueno, que Silvia vive en Nueva York y no ha seguido, ¿no? Aquí, o sea, como no. Que sí que se ha conseguido. Bueno, se ha conseguido que
en un paso como hacia Canadá. Vamos hacia Canadá, hacia lo que ocurrió en Canadá hace 20 años, que como que se ha condenado.
Ah, de los niños. Sí, wow, sí. Ah, sí. No, claro. A mí en verdad me sorprende mucho. Bueno, no espero de no ofender ninguno. Ma me sorprende mucho que hay tanta persona que sigue llegando a la iglesia, ¿no? Porque cuando vas a ver la historia de la iglesia, es una historia, ¿no? Como sabes, en Canadá, en esta escuela de prácticamente han matado, han destruido la identidad, ¿no? Para como, civilizarlo. En el nombre de la civilización, ¿no? De los niños y niñas indígenas que lo han robado de sus comunidades, ¿no? Lo han privado de sus identidades. No lo llamaban con los nombres, ¿no? No lo llamaban con su nombre, le daban un número. Yo he sido en Canadá en asambleas, en lugares donde estaban personas que como niñas habían vivido en esta escuela y habían sobrevivido. Ellas me decían que cuando a una persona la llama con su nombre, siente una emoción, porque por años y años ha sido llamada con un número. Esto es una cosa pequeña, un elemento de todo un proceso de destrucción de su identidad, ¿no? Y de puniciones. Cuando ellos no eran obedientes, así que muchos son muertos. Y ahora están descubriendo las tumbas. Están descubriendo las tumbas donde han sepelido todos estos pobrecidos, ¿no? Que lo han obligado a desmentegarse de todo de sus comunidades. Una cosa atroz, ¿no? Una cosa atroz. En los Estados Unidos también, no solamente en Canadá. ¿No? Miles y miles de niños indígenas que han sido torturados, porque esto ha sido una tortura cotidiana, ¿no? En el nombre de civilizarlo. Sí.
Si os parece, vamos a coger tres palabras más.
Sí, sí, después vamos, porque yo creo que...
Sí. ¿Dos? Sí, no sé, dos. A lo mejor sí, solo hay una, porque... pues cogemos esa palabra. Sí. Solo cogemos esa palabra, vamos a ir cerrando...
Sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Silvia, yo te he escuchado hablar ahora y me resultaba como inevitable pensar en el concepto de injusticia epistémica.
Ah,
¿no? Como sí. ese concepto que se viene trabajando desde la filosofía, pero ahora también desde los movimientos sociales, y que va pues de cómo ha habido esa anulación de la capacidad de ciertos sectores o ciertas individuos, ciertas personas para transmitir el conocimiento, esa claro. anulación de sus conocimientos, ¿no? Entonces, me resultaba inevitable pensar en cómo las sanadoras, las parteras, las mujeres sabias, las brujas, que fueron las precursoras médicas, las sí. obstetras genuinas, pasaron a la historia como auténticos monstruos.
Sí.
Y aunque el concepto en sí se utiliza de pronto para cuestiones más actuales, ¿tú creerías que estamos también ante una situación de injusticia epistémica?
Ya se está pasando, que por ejemplo en varios lugares de América Latina curanderas han sido acusadas de ser brujas. Curanderas, ¿no?, que están recuperando remedios ancestrales, están usando fuera forma de sanación, las han acusado de ser, claro. Y no es, yo creo que si no hay un fuerte movimiento que denuncia, que visibiliza, ¿no?, que esto podemos tener casa de brujas aquí, ¿no? Sin duda.
Muchas gracias.
Y en un libretito que he escrito he hablado de cómo, por ejemplo, el conocimiento que las mujeres, ¿no?, el conocimiento que las mujeres se han, ¿no?, acusado de ser, ¿cómo se dice? Gossip. Sí. ¿No? Sí. Por ejemplo, sí. ¿Cómo ha cambiado? Por ejemplo, tengo un artículo aquí donde una investigación histórica de cómo una palabra que se usaba para definir la mujer, para definir la amiga del corazón, ¿no? Y el sentido, el significado de la palabra del siglo XVI, XVII cambia, empieza a ser, ¿no?, como rumor, chisme, sí. Entonces, que el conocimiento que las mujeres transmiten una con otra, ¿no?, se desvaloriza, es como palabra que no tiene significado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es parte de la injusticia epistémica.
Pues vamos a cerrar aquí. Sí, mañana también Silvia estará en la Autónoma, de 4 a 5 y media, es una conferencia en un ciclo sobre bienes comunes, de feminismo y la política de los comunes, como digo, en la Autónoma, en la Facultad de Derecho, y os invitamos a participar en el encuentro. También cuando vuelva Silvia a final de octubre, pues seguramente podremos hacer algún acto más también, y muchas gracias por venir, la lucha sigue. Vamos, compañeras. Sí.